Son las 10 y 11 de la mañana, 9 y 11 en Canarias. En este programa de martes 20 de octubre, que a las 10, todos los días, ya saben ustedes, toma rumbo de conocimiento general de las cosas.
Ay, bien,
eso no lo tienen ustedes antes, sí. Pero ahora es como si los dedos entraran en la tierra buscando la raíz de los comportamientos.
Estudiar sociales.
Exacto.
Conocimiento del medio.
Conocimiento del medio.
Qué bonito. De lo del medio.
Y entonces hoy, a conocimiento de lo del medio.
Ay, cómo te has levantado.
Qué divertido.
Conocimiento de lo del medio es muy...
Goyo quiere decirnos algo.
Es muy
no era
bueno.
No era
está feo, Goyo, ¿eh?
Esas cosas no hacen gracia.
Vamos a ver, aquellos que han estudiado español, pues con Uriarte de profesor,
claro,
pues
por ejemplo,
lo tendrían muy bien, ¿eh? Claro. ¿Qué decir si fuera Goyo o mi María José?
No, a mí no me metas.
Pero... Yo digo, mire usted, el gran examen de español, aunque dice, quiero el certificado BJ de hablar español, ¿sí? Pues dime lo que dicen estos dos.
¡Ahora te subes por él! ¡No puedo volver para venir por él, Andrés! ¡Que no! ¡Que te encierra mucho!
¡Mira mi rumbo!
¡Y el rumbo de qué han dicho! ¡Míralo!
¡Bueno, lo puedo dar! ¡Luego en la boleta! ¡Ahora no!
¡Antonio!
Entenderlo a mí, yo me criaba ahí.
Vamos a ver, era, digamos que era una discusión sobre técnicas de arado.
Sí.
Que ya de por sí tiene su, en fin, hay que saber el campo y esas cosas.
Claro.
Pero en este caso además con, bueno, ya ahora viene un esloveno
imposible
que esté estudiando aquí.
Imposible porque yo soy de Morón y yo me he criado en eso, esa forma de hablar más o menos, hombre, no tan exagerado, pero vamos, medio grado menos. Que
claro.
Yo tuve que rehacerme cuando fui a Madrid. Mi mujer la primera vez que fue a Morón ponía cara de póker y se sonreía y le estaban diciendo a lo mejor barbaridades. Ella sonreía porque no entendía a nadie. Pobre. Y si te vaya...
Claro, pero que estamos diciendo un esloveno.
Claro, pues estamos hablando de un esloveno.
Imagínate que hay gente que habla español, el español de América, y viene y no entiende nada. Claro. Y además cada provincia tiene un idioma diferente. Entonces, esa persona, ¿va? Ese ser humano, pasa una y dice, venga, Andalucía, qué bien, ya voy pillando el acentito de ese. Sí,
ahora vete a Mallorca.
Mira, yo un día estaba tomándome una cerveza. Para variar, una cerveza. Y estaba con un señor que es veterinario, hablando tan normal. Y me dice, hay una epidemia de no sé qué mosca que le ha picado a los bueyes y se han muerto dos bueyes de la Hermandad del Rocío. Y va a venir el boyero de no sé qué pueblo de por allí. Sí, lo sé, pero no voy a decir. De por aquí, que nos va a prestar dos bueyes. Hablando como estamos hablando nosotros dos. Sí. Y llegó el boyero y se sentaron los dos aparte. Ya no lo entendí. Ya no lo entendí.
Hablaba el viso. A mí me pasó al revés. Yo estudié en Escocia 2 años y cuando volví, el inglés que hablaba, claro, el inglés escocés, además el cerrado, es muy difícil de entender. Cuando me monté en el coche con mi padre, me dijo, a ver, háblame inglés. Y entendió dos palabras de lo que dije. Dice, vaya tela, ¿a dónde envía yo el niño el dinero que me he gastado para nada? Esto no es inglés.
Sí, fíjate que es bonito el acento escocés, ¿eh? A mí me gusta mucho.
Sí. Pero el inglés neoyorquino, por ejemplo, perdón, que es el que habla mi hijo, a veces me cuesta trabajo entenderlo. Porque utiliza jerga
mezclada con el inglés que nosotros hemos estudiado en el colegio y con un acento que cuando es muy de la ciudad de Manhattan es difícil.
Claro, pero lo has dicho bien, es la jerga. Al final,
claro,
cambian muchos palabras.
Es que no es el acento, inglés.
Claro, es que también en castellano hay palabras, en mi pueblo dicen a todos los que son forasteros, les dicen, ¿qué? ¿Te has quedado regostado? Entonces la gente pone una cara como diciendo, ¿regostado de qué? Quiere decir que les ha gustado y que quieren venir, con lo cual, fíjate, con una palabrita solo.
Bueno, usted ha estudiado español en estas circunstancias. ¿A usted le costaba entender particularmente cuando ya conocía o tenía un español más o menos suelto determinados españoles que no había manera, no había posibilidad? Me lo contaría en el 900 50 60 06. A ver, ¿qué clase de español tenemos hoy?
Pues tenemos, te digo una cosa, apunta, Emiliano de Arriaga publicó Lexicón etimológico naturista y popular del bilbaíno neto. Era la forma de hablar que tenemos los de Bilbao, que claro, a mí me ha pasado en Nueva York que dos parejas estábamos hablando en castellano y nos preguntó, ¿era argentina ella? ¿En qué idioma hablan? Y digo, pues
claro,
en castellano.
Ya te digo, claro.
No nos entendían. Porque claro, dijimos, por ejemplo, vamos de parranda luego, vamos a tomar unos chiquitos y zuritos, el cocinillas es un peste, absténganse pichicomas, chocholos y sin sorgos. Y claro, el hombre, la mujer no entendía absolutamente nada porque son expresiones de cada uno, el lexicón de cada una zona de España, ¿no? Uh-huh. Pero claro, luego está también con la tribu con la que te encuentres. Tú imagínate que llega ese finlandés que va a venir a tu casa, que has dicho tú, Herrera. Uh-huh. Imagínate que llega y se encuentra con el prototipo de heavy español.
¿De qué significa Dabuti?
Una rubia con curva, pues está Dabuti, pues eso es Dabuti, transcribérselo a toda lo que quieras. Bueno, te he dicho una rubia con una morena con una pelirroja, te estoy hablando de una gallina.
¿Una gallina?
Una titi, una piba.
Ya te digo.
¿Qué os parece?
No, oye, perdona, es que la jerga que manejamos aquí en los madriles también tiene lo suyo, ¿que no?
Sí, sí.
Mira, qué acentito se le está poniendo de tortazo.
Bueno. No, sí, cuando se ponen entre Goyo y el Tito Gu se ponen los dos ahí.
Bueno, es el tema con el que abrimos teléfonos de los fósforos. Bueno, yo conocí a una finlandesa.
Sí. Bueno,
la hablaste también, ¿no?
No la conocí. Vamos a ver si venía Alberto.
Sí.
O sea, no. Vale. ¿Te acuerdas de aquella finlandesa que nos atendió en Helsinki? Había aprendido español en Galicia.
Bueno.
Y entonces hablaba el español con acento gallego y expresiones gallegas y el de finlandés. Porque digo, tú, yo cuando digo, ¿tú dónde aprendiste español?
Y los americanos.
Yo en Santiago, porque fui allí y ya me quedé allí un año y tal, igual estudiando.
¿Y hablaba así?
No, hablaba un poco gallego porque la de Finlandia. En fin, bueno, antes Uriarte quiere recordarnos que hoy es el Día Internacional del... Mira, nuestro día, es el día del chef.
Hombre.
Sí, porque todos llevamos un cocinero dentro, al menos eso se desprende de tanto concurso y programa de cocina. Otra cosa es que todos valgamos para ello. Por ejemplo, para empezar, no todo el mundo tiene la necesaria paciencia.
La lechuga está pocha. La lechuga está pocha. La lechuga está pocha. ¡La lechuga está pocha! ¡Las zanahorias están re bien! ¡El calabacín está fresco también! ¡Este pimiento se puede comer! ¡Los tomates cherry los compré ayer! ¡Esta cebolla está en buen estado!
¿Lechuga está pocha?
¡Se te corta la digestión!
Es como Antonio Molina de cocinero, pero en otra versión. Otro tipo.
Es un poquito
Herrera todavía no lo ha salido.
Pero no lo he pillado, ¿no?
La lechuga está pocha.
Puedes cortar cuando quieras, ¿eh?
No, vale. Sí,
ya.
También es el día, no lo olvidemos, del controlador aéreo.
Ese ser que tanto quisimos hace unos años, ¿os acordáis?
Sí. Bueno. Pues perdóname, no era culpa de ellos. Pero
no,
bueno.
No, si yo no digo que sea culpa, digo el follón que se montó.
Ya.
Bueno, estado de alarma, por cierto, el primero que hubo en España, sí. en democracia. Bueno, y no puedo evitar recordar, de todas formas, yo la torre de control de Aterriza como puedas y el grandísimo controlador aéreo que se dedicaba a soltar frases locas toda la peli.
¡Mayday!
¡Mayday!
¿Mayday? ¿Qué demonios es eso?
Es el fin de año ruso. Habrá una gran manifestación y serviremos canapés calientes.
Diga a todo el personal que permanezca en sus puestos. Será una noche larga. Un poco de café, Johnny.
No, gracias.
Elegí mal día para dejar de fumar.
¿Qué clase de avión es? Pues es un avión grande, largo, blanco, a rayas rojas, con cortinas en las ventanas, ruedas. Parece un supositorio gigante.
Johnny, ¿qué hay de ese café?
No, gracias.
Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
Grandioso. Johnny, así se llamaba el personaje interpretado por ese actor Stephen Stucker, que es el que sale siempre cada X tiempo haciendo de controlador aéreo loco. Buenísimo, sí, bueno, buenísimo.
El Johnny. Bueno, ya, y cumplen.
¿Qué?
75 años.
No, se cumplen.
Y se cumplen 75 años de la invención del microondas.
Sí, señor. Percy Spencer. Así se llamaba el creador de ese electrodoméstico, vosotros sin saberlo. Bueno, hay gente como Eva H. que no le ha pillado el punto a este electrodoméstico.
En realidad es un aparato capaz de cocinar cualquier cosa. Lo mismo da medio pollo que un mantel de hule. De hecho, el mantel de hule lo deja más jugoso. Me hubiera encantado ver a ese hombre diciendo: he creado un artefacto que genera pequeñas ondas electromagnéticas que inciden sobre unas superficies sí y sobre otras no. La comunidad científica: oh, ¿para qué sirve? Y el tío: para calentar leche.
Que es básicamente para que lo usan la mayoría de la gente. Todos sí, no, sí, pero sí, la mayoría.
Sí.
Ahora con los precocinados no se usa más, ¿no? Porque hace, le hace boquetito, te lo digo por experiencia, le hace boquetito al plástico y lo metes.
A mí me echan la bronca porque cuando la cierro dicen que cierro muy fuerte la puerta. Tienen que inventar una que no haga ruido.
Vaya. Bueno, Hogo, que Hogo. Aún hay más. También es el Día Internacional de la Estadística.
Hombre.
Naranjo, hoy es tu día, fíjate la
sí,
de cosas
señor.
Que se celebran.
Sofrinsa y Opinesa, hoy le da una pagas extras a la gente.
Bueno, hoy no nos privamos de nada. Estadística, esa ciencia que nos permite a los periodistas hacer titulares impactantes cuando no hay otra cosa de la que hablar, y poquito más.
Estadística muy rara, he oído una, por lo visto que el 22% de la gente muere por fumar. Que es chungo, pero claro, luego echando cuenta digo, a ver un momento, si el 22% muere por fumar, ¿por qué muere el 78% restante? Porque no fuma. A mí me dijo el médico: Santi, por favor, 10 cigarros al día. Digo, yo no fumo, pero me la ha pedido por favor, digo, le voy a echar huevo. Hay una estadística que dice que la mayoría de los accidentes de tren tienen lugar en el último vagón. Coño, pues quita el último vagón, tío. ¿Sí o no? Es que...
¿No lleva razón Santi Rodríguez? Claro.
Quitas el último, gracias. Siempre habrá un último.
Claro, claro. Claro, que no. La gracia estriba en que...
Claro,
siempre habrá un último, ¿no?
Siempre habrá un último.
Hablemos de deportes.
Sí.
Arranca la Vuelta a España.
Oh. Sí. Sin público, sin la afición en las metas, ni en las metas volantes, pero no lo más raro que se ha visto, ¿eh? Recordemos que se ha llegado a competir carreras como el Tour de Francia sin bicicleta.
¡Ojo que Froome va sin bici! ¡Froome va sin bici! ¡Está corriendo Chris Froome! ¡Se va corriendo Chris Froome!
¡Tiene que entrar con la bici!
¡Está corriendo Chris Froome!
¡Tiene que entrar con la bici!
¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es?
¡No, no me lo puedo creer!
No puede ser.
No puede ir sin bici.
No puede ser. ¿Esto qué es?
¡Está corriendo! ¡Se va corriendo Chris Froome hacia la meta! ¡Le está pasando ahora mismo en bici Richie Porte! ¡Le está pasando en bici Richie Porte!
¡Ojo que no hay manipulación, eh! Lo contaba Eric Frade porque parece ser que tuvo un problema con la bicicleta, la dejó tirada y salió corriendo.
Tío dijo, pues,
sí. Eso es una etapa del Tour, sí, hombre. Sí.
Cuidadito, ¿eh?
Bueno, Madrid, Aragón, Navarra, Cataluña, cada vez son más comunidades autónomas que limitan o cierran la actividad hostelera. Uriarte.
Sí.
Ah, claro, está negrita.
Es claro.
Claro.
Qué susto me ha metido.
Lo que pone aquí.
Sí, sí, no, no te digo yo que no. Bueno, ojo que a este paso, teniendo en cuenta la crisis en la que nos podemos sumergir, que esto va peor, la vida de ahora en adelante en el mundo podría ser así.
¿Qué pasa, Jorgito?
Hombre, Julito, ¿qué tal? ¿Qué va a ser?
Pues ya me figura, lo de siempre.
Lo de siempre. Vienes sin dinero, ¿no? Como siempre.
Pues sí.
A tomar por saco, como siempre.
Vale, a siempre.
Chao.
Tal cual. Eso va a ser una ronda. De ahora en adelante.
Pero esto qué era.
Una cintura. Sin dinero, claro, no, sin claro. Nada.
Un asteroide del tamaño de un frigorífico.
Asteroide.
Un asteroide del tamaño de un frigorífico podría impactar contra la atmósfera terrestre el 2 de noviembre. Pues ya ¿qué tenemos que hacer el día 2?
Nada, en principio nada.
No. ¿Hay algo previsto?
No, yo el 3 tengo médico, pero vamos.
Pues igual no vas. Por si acaso. Bueno, lo que nos faltaba, ¿eh? Aunque el frigorífico, no olvidemos, ya ha dado muchos problemas antes.
Pero es que dicen, no, es que ahora los electrodomésticos, todo avanzado, es que están a otro nivel. Es que ahora el frigorífico tiene internet. Digo, a mí como si tiene impresora. Un frigorífico tiene que tener lo que tiene que tener. Botellines a punto de escarcha para ver el fútbol. No, no, pero es que ahora el frigorífico te hace los pedidos al supermercado, ¿eh? Te he pedido unos bífidos que te van a venir muy bien, digo. Que no hagas pedidos por tu cuenta. Yo ya tengo 6 yogures de absoluta confianza. Me han acompañado en todas las mudanzas. Caducaron en el año 90. No existe ni la marca. Yoplait. Pues ya tengo yo yogur.
Ya tengo yo yogur.
Tanta tontería, hombre.
Claro. Oye, ya sabéis que según cómo tengas el frigorífico te pueden analizar a ver cómo eres, ¿no?
¿Ah, sí? Bueno.
En el orden, sí, cómo organiza las cosas, las cosas que tienes dentro.
Bueno, depende,
o el desorden, ¿no?
Eso es.
Eso. Claro. Más bien eso.
Herrera está pensando cómo tiene el suyo.
Sí.
No, se podría tirar el 30% de las cosas ahí, que tiene el frigorífico.
Pero no tira nada.
Ya lo dijimos, que la arqueología
no tira nada.
30%.
Sí. Yo los yogures los comida. Tengo. Yo los yogures los tengo
es mentira,
como...
Eso, no. Eso es mentira.
Tienes a Walt Disney dentro.
Hay cosas... Walt Disney lo tiene detrás de la botella.
es un hombre que no tira cualquier cosa, sí, por la buena.
Bueno, ¿y algún chiste que tengas para este martes?
Pues sí, tengo uno. Fíjate, he encontrado un chiste de Mariano, ¿eh? Y dice así.
¡Mamá! Como llamaría un niño de 11 años con 130 y tantos kilos. ¡Mamá! La madre, ¿qué pasa? ¡Tira un bollo! ¿Eh? ¡Que me tire un bollo! No te tiras un bollo que luego no vas a comer. ¡Tírame un bollo! ¡Que no hay bollo! Te he dicho, que no hay bollo, está muy gordo. ¡Tírame un bollo! ¡Que no te tiro bollo! ¡O tírame un alfiler! ¿Un alfiler? ¿Para qué le tiro un alfiler? Si te lo voy a tirar y no lo vas a ver. ¡Pues me lo pinchas en un bollo!
¡Muy bueno!
La necesidad ha gustado. Es muy bueno.
Es que Mariano tiene todo.
Muy bueno. Me ha costado encontrar alguno de él, pero ahora que he encontrado alguno, de vez en cuando pondremos. Bueno, y dicho esto, abrimos los teléfonos al tema de la fosforera de hoy, de los fósforos, que es ese aprender el español, pero según dónde y con quién, que luego resulta de aquella manera. Y he encontrado una joyita, que ya escuchamos alguna vez, de Juanjo Albiñana, hablando de alguien si aterriza de repente en ciertos pueblos de Albacete.
Fueron a este pueblo, a Unrubia, un pueblo en Cuenca, a preguntar a la gente qué opinaba. Iban a recortar en sanidad, iban a cerrar urgencias. Y a partir de las 8 de la tarde no habría ningún médico en el pueblo. Pararon una mujer por la calle, muy manchega, y la mujer antes que iba a pensar, bueno, la reportera esta es de Madrid, voy a hablarle en un castellano un poco neutro. Nada más lejos de la realidad. Con un manchego que ni yo entendí, le dijo, no te pongas a las 9, que no te vale el santóleo. Como te doy una mejada pechusque, las roscas. Os la voy a traducir, ¿vale? Porque hay que subtitularla como si fuese en inglés. No te pongas a las 9, es decir, a partir de las 9 no te pongas malo, que no hay ningún médico en el pueblo, que no te vale el santóleo, la extrema unción. Ni eso te salva, ¿eh? Que como te doy una mejada pechusque, una tos. Las roscas, te mueres, ¿eh? Es la mancha, hasta para decir que te mueres somos graciosos, ¿no?
Las roscas.
Ay, es verdad, los decires, el habla de cada lugar de claro. España. Ahora, si les parece, 900-50-60-06. Antes, háblame de la Mutua.
Lo voy a hacer ahora mismo, porque ahora hacemos más vida familiar en casa. Cocinamos más. Antes hablabais del día del chef, del cocinero. Teletrabajamos. Pasamos más tiempo en nuestra casa y por eso necesitamos que nuestro seguro de hogar nos ofrezca buena cobertura a buen precio. Pues esto es muy fácil. Si te vas a la Mutua, claro, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea, y tendrás muy buenas coberturas. Llama 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es La Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¡Qué bueno está Madrid!
Ya te digo, para comérselo.
Por eso, hasta el 31 de octubre, ven a Alcampo y descubre más de 230 productos de casi 50 proveedores avalados por Asiacam, Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Alimentos de calidad, seguros, innovadores y deliciosos.
Alimentos de Madrid, para comérselos.
Te esperamos en Alcampo.
Hoy, más que nunca, en la Residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Amavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901 30 20 10. 901 30 20 10.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 10 95 o rentagarantizada.es.
En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades. Y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.
979 Moral Homes te presenta tu nueva forma de vivir.
Chalets adosados y pareados en Moral Zarzal, en plena Sierra de Guadarrama.
Amplias viviendas de 3 a 5 dormitorios con parcelas de hasta 400 metros cuadrados, buhardilla y piscina para los adosados.
Las mejores calidades y aerotermia. Obras iniciadas.
Infórmate. 91-737-0137 o 979moralhomes.com.
En Clínica Rementería somos especialistas en cirugía de cataratas. Te ofrecemos la solución que mejor se adapte a tus necesidades visuales y estilo de vida, con estricto protocolo de seguridad frente al COVID. Clínica Rementería.
La labor de los profesionales sanitarios es vital. En AMA les protegemos, les apoyamos desde nuestra fundación y queremos reconocer la generosidad y esfuerzo que realizan por la salud de los españoles, donando una escultura a todos los sanitarios que nos lo recuerde siempre. AMA, más de 50 años siendo la mutua de referencia de los profesionales sanitarios.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Ruth? Buenos días.
Hello, Carlos. Good morning.
Good morning, Ruth.
Yo soy de Wisconsin.
Ah, de Wisconsin. Qué buena tierra.
Sí, sí. Mucha leche y mucha cerveza.
Eso es. ¿Y dónde aprendió usted español, Ruth?
Bueno, la verdad es que soy primera generación mexicana, pero más bien hablaba mexicano, que no me ayudó nada cuando vino a estudiar en España.
Ah.
Y yo estudié mi tercer año en el Complutense, y en uno de esos, una amiga mía de Pacific Palisades, de California, decidimos ir a la Feria de Sevilla. Entonces, alquilamos un coche, nos vamos ella y yo, pam, 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 para allá. No sabíamos nada de Sevilla. Y cuando llegamos allí, claro, hay que pedir direcciones para a ver cómo llegas a la feria, etcétera, etcétera. Y lo primero que preguntábamos fue... Y miré a mi amiga y dije... Oye, que todavía estamos en España. No entendimos nada.
Claro. Y
entonces, nada.
¿Y cómo lo pasaron en la feria? Cuando llegaron y empezaron a el soniquete.
Oye, muy bien, muy bien, muy bien. Pero fíjate que mi amiga, que es de California, solo llevaba chanclas aquí. Y nosotros teníamos nuestros vaqueros y empezó de llover, y llover, y llover, y llover. Pues no ves cómo estábamos después de la feria, porque éramos pobres y dormíamos en el parque, con barro hasta las rodillas, las chanclas súper sucias. Bueno, pero lo pasábamos. Y aún así bailábamos sevillanos.
Ah, mira qué bien. Y salieron y salieron entendiendo algo más el español, ¿o no?
Un poco más. Pero ¿sabes cuando de verdad me di cuenta de poder hablar español? Me fui a trabajar en Cádiz y ¿sabes que tienen una feria? Creo que fue, no sé qué feria era, posible hay ferias en España. Pero nos fuimos a la playa a ver un chiringuito eso y había unos transvestis. Y nada, eran de lo más divertidos. ¡Oh, qué chistes decir! Y yo, ja, 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 jiji. Y después de eso, dije, ya entiendo español.
De verdad. Si entendía los chistes de los trapeisteis, entonces era que ya entendía español.
Uno de los grandes misterios de la civilización es por qué los americanos, las americanas concretamente, no se tapan los deditos del pie en invierno. Es una cosa que yo no entiendo.
Bueno, es que Ruth es de Wisconsin. Wisconsin está muy en el norte, casi la frontera con Canadá. Eso es lo más frío del mundo.
Claro. Yo voy como van ellos y me tienen que amputar los cinco dedos. Ya lo digo.
¿Qué tal, José Alberto? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todos desde Las Palmas.
¿Qué tal, señor? ¿Qué es lo que no entendió usted cuando empezó a escuchar algunos españoles?
Bueno, a ver, yo nací en Argentina y emigré a Las Palmas en el año 88 y lo primero que me encontré fue la sorpresa de mucho léxico canario, ¿no? Cuando llegué aquí, acostumbrado al yo, al viste, al no sé cuántas cosas que utilizábamos en Argentina, y encontrarme pues con los canarios y decía, Yayo, ¿cómo estás tú, man? ¿Qué quieres? O vamos para allá, vamos a comer papa con mojo, mojo picón y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que la verdad que a mí me tenía descolocado. No sabía qué hacer, qué pensar, inclusive me dice una señora en una oportunidad parado en una parada de guagua, que es como se le llama, bueno, ustedes lo saben, ¿no? El típico autobús de Canarias, y me dice, ¿va usted a coger la guagua? Y le digo, bueno, si se deja, le digo yo, ¿no?
Pero a usted le extrañó mucho esta diferencia del significado del verbo coger en Argentina, claro, o en España. Sí, claro,
que... Pues me extrañó mucho, es decir, yo tenía mi primera esposa era gallega y su hermano trabajaba en una librería y cuando él iba a buscar algún libro le decían, Antonio, vete a buscar el libro, por ejemplo, de Plaza y Janés, no sé qué, no sé cuánto, y dice, vale, lo cojo de la estantería de allá arriba, y todo el mundo se iba corriendo y se descojonaban de la risa. Escondido detrás, dice, pero ¿te vas a coger un libro? Y decía, sí, claro, ¿cómo no lo voy a coger?
Claro. La librofilia.
Claro. Es que coger, por aquellos que no lo sepan,
es otra cosa.
En el lenguaje de Argentina es fornicar. Sí. Y por lo tanto,
no sé yo, claro.
Yo me acuerdo siempre de mi llorado José María Calleja y yo en Buenos Aires, aquello que os he contado varias veces, que íbamos a comprar una camiseta de la selección argentina y le dice José Mari a la tendera. ¿Ustedes cogen en dólares?
Y entonces, ¿usted quién se cree?
El propio José Mari dije, uy, lo que acabo de decir, perdone.
Me ha confundido usted.
No, hombre, pero supongo que ellos se darán cuenta.
No, la tendera se doblaba, claro. Porque efectivamente, pues eso, va usted a coger la guagua, pues si se deja. Claro. Claro. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Dígame.
Felicitaciones por el programa.
Gracias,
señor. Y por
señor.
El gran equipo de colaboradores que usted tiene, gracias, ahí en
señor.
España.
Gracias, señor. Gracias.
Yo lo llamo desde Francia, desde la ciudad de Montélimar, en la Provenza francesa.
Muy bonito.
Y bueno, escucho su programa y me interesa mucho este problema que tenemos hoy, ¿no? Por el tema de la lengua española. A mí me pasó, pero con la francesa, o sea, a la inversa, ¿no? Uh-huh. Pero igual. O sea, yo vine a Francia a trabajar hace 12 años. Yo no entendía absolutamente nada francés, ni sabía nada de francés, nada de nada, ni cómo se llamaba, yo qué sé, las patatas, pomme de terre, ni pas de pain. Y entonces me anoto en un curso de francés cerca de Lyon y resulta de que había una profesora que ella hablaba español. y escribía en la pizarra pues todo lo que quería escribir en francés o tal. Yo no entendía nada de nada de lo que ponía. Yo escribía, pero no entendía. Y entonces yo le preguntaba y ella, no, aquí es español nada, aquí no se habla español. Y digo, ¿cómo coño quiere que le entienda si no me explican lo que quiere decir una cosa? Yo no entendía, ¿no? Y así, nada de nada. Tuve que abandonar a las 2 semanas porque no entendía nada y no me explicaban nada. Y claro, yo no podía hablar.
Pero tienen un acento muy por la zona esta de Montelimar, está entre Lyon y Marsella, más o menos.
Sí, exactamente. Sí, exactamente.
Tiene un acento muy agradable, ¿eh?
Bueno,
el acento es peor, el del norte.
Aquí, sí, lo pasa. Exacto. Lo que pasa es que yo estaba antes en Bourg-en-Bresse, una ciudad a 50 kilómetros de Lyon, y yo me mudaba hace muy poquito tiempo para Montelimar. Pero el sitio aquí es precioso. Entonces, el problema de los franceses, don Carlos, si usted lo sabe bien, pues sabe el idioma, es que, por ejemplo, ellos pronuncian diferente a cómo escriben. Entonces, tú ves la letra L y la E, o sea, le para nosotros, y ellos dicen lo. Y si le ponen la S, ellos no leen la S y dicen le. O sea, que es imposible comprender.
Bueno, eso pasa en inglés también. Bueno, yo creo que en casi todos los idiomas. Sí.
Y para los extranjeros el castellano, que es muy complicado.
Bueno, mueble dobles... hacen ahí en la Provenza.
Pero el castellano es verdad que si tú lo lees tal y como se escribe...
Para es que no tienes que leer tal y como
claro,
se escribe.
Claro, como lo va a leer.
Pero para un británico...
No, pero me refiero ejemplo, que la diferencia con el inglés es que una A se puede decir E, se puede decir A, y con la E pasa exactamente lo mismo.
Pero aquí hay trampas, hay dobles letras. La doble R, por ejemplo, sí, es complicadísima
depende,
para un extranjero.
Mira, me acaba de llamar Santi Rodríguez para contarme una cosa que le sucedió en Tu cara me suena. Estuvo en la edición con Los Chunguitos y Jun Barrera. Y cuando, antes de estar ensayando, estaban todos en el salón, le dicen Los Chunguitos a Jun Barrera. Oye, Jun, ¿y tú de dónde eres? Y dice Jun Barrera, yo mallorquina. Y dicen Los Chunguitos, qué bonito en Nueva York.
Los Chunguitos, genio y figura.
Qué bonito en Nueva York.
Sí, pero Jun Barrera, efectivamente, que es mallorquina, es hija de andaluces. Yo le llamo siempre Marilú. Dice, mira cómo me llama mi madre.
Yo claro, me llamo maravillosa, Jun Barrera.
Pero sí, la madre le llama Marilú.
Artista buena.
De las mejores cómicas que tenemos en España.
Muy buen artista.
¿Qué tal, Alexander? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, tal? Señor. ¿Qué tal? ¿Y a usted cómo
un poco
aprendió?
Apoyardado, un poco apoyardado, pero bien.
Un poco apoyardado. Apoyardaico, ¿no?
Yo aprendí... Sí, apoyar Diego, pero vamos, pero muy bien. Aprendí español en Granada, después me fui a Pamplona. Y después de 10 años fuera de Granada, volví a la montaña un día y me encontré con un pastor y quería hablar conmigo. Un pastor y sus ovejas debajo del mulacén. Y yo me quería hablando con él durante media hora y me enseñó de verdad a hablar granaíno. Aquí.
¿Usted cuando lo primero, es decir, usted cuando llegó a Granada sabía algo de español?
Sabía porque, vamos, yo nací en el Brasil y ya sabía algo de español, vamos, lo entendía bien, pero tenía que aprender bien porque tenía que predicar, yo era cura, no sé, tenía que aprender bien el español.
¿Y cuando llegó a Granada entendía usted a lo de Granada? Que también tiene...
Nada. Para siempre, la primera palabra que aprendí fue que yo era un pringao y que yo me apoyardaba por todo. Y aprendí granaína, sí.
Claro,
pero en Pamplona fue otra vida.
Los granaínos están todo el día con la polla en la boca. Sí. ¿Qué polla? Mira,
¿qué polla quiere?
¿Qué polla dice?
La primera vez que escuchó usted qué polla dices... ¿O qué pollas quieres? ¿Qué pensó?
Yo no pensé mal, pero no pensé mal cuando una vez me fui a comprar un litro de gasoil de queroseno y me dijo, tú estás jodido, tío, aquí no lo tenemos. Entonces, no fui a hablar de la polla, pero me llamaron aquí y yo estaba jodido.
Y en Pamplona luego con
el granaíno
en Pamplona... Ahí ya, que ahí también los de Pamplona tienen algunos.
Hombre,
son apretados,
¿eh? Yo viví en Barañán y tenía que ir alguna vez a un bar y ahí la cosa hablaba, o te decía, oye, que no te entiendo, tienes que hablar. y después tuve que irme unos años a Italia para estudiar, y cuando volví era español con acento italiano, y ahí la cosa se complicó. Claro. Tú aprendes granadino, y yo tuve que aprender granadino, pero no tengo acento.
Claro, lógico, normal, normal, si es que... Además tiene una sonoridad el granadino,
muy particular,
una nasalidad, unas vocales abiertas.
Luego hay gente que tiene el oído que enseguida que habla, que está en un sitio, se va a hablar como habla.
Sí, lo pilla, tiene buen oído. Vamos ahora, que el Banco Sabadell, ¿qué nos va a contar?
Nos cuenta que alcanzar nuestros objetivos profesionales y personales es más complicado cuando nos cruzamos con una pandemia. Por eso resulta importante planificar la forma de abordarlos. Lo explica Vicent Hernández, presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, en el podcast de Banco Sabadell. Esta y otras claves útiles para gestionar tus finanzas las puedes descubrir en el podcast de Banco Sabadell con Toni Garrido, disponible en estardondeestes.com.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, un saludo, un placer hablar con ustedes.
Igualmente.
Nada, yo no soy extranjero. Sí, no, solo quería contar dos anécdotas. Una que la conoció mi madre, fue a ver unos amigos en Sevilla, y esos amigos tenían una chica que era estudiante americana que estaba estudiando para ser profesora de español. Entonces, cuando llega mi madre, se la presentan y le dice mi madre, somos madrileños, le dice mi madre, bueno, ¿qué tal en Sevilla? ¿Y te gusta? Y le contesta la americana, digo. Entonces, a mí lo que me preocupa no es la americana que no entendiera, sino la generación de alumnos que ha tenido un Wisconsin hablando con acento sevillano.
Claro, claro.
Porque puede tener mucho arte, yo no, no sé. Claro. Tiene que ser. Hay una generación por ahí de sevillanos en Wisconsin, digo yo. Y otra cosa que le pasó a una amiga conocida que fue a Argentina, me acuerdo de hablar de Argentina, fue a dar un ciclo de conferencias, a organizarlo, y al terminar, una chica jovencita, muy agraciada además. Y al terminar el ciclo de conferencias, pues en el auditorio, pues quiso dar las gracias a todos. Y no se le ocurrió otra cosa que decir, bueno, pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por la gran y cálida acogida que han dado. Los codazos de los argentinos fueron, y las risas fueron manifiestas. Ella ya perdió el miedo a hablar en público, eso sí.
Bien, la profesora de español.
Sí. Sí. Es como Rakiti, ¿tú no has escuchado hablar a Rakiti?
Sí. Mi amiga Cristina de Miami. ¿Tú te acuerdas, Alberto?
Sí, siempre claro.
Cristina hablaba un español bastante meritorio, ¿eh?
Sí,
bastante meritorio.
Muy bien, habla perfecto, de hecho.
Cuando le decía yo cosas que le sonaban raras, por ejemplo, esto es utilizando el granaíno, esto es la quinta polla, que ella no entendió lo de la quinta polla y tradujo por cinco pollas. Entonces, cada vez que le gustaba algo decía, oh, es cinco pollas. Pero es que eso lo dijo en la Catedral de Sevilla, saliendo cuando venían dos canónigos a los que yo conocía, y de ese hombre, don Rafael, hombre Pedro, está con una amiga americana que ha venido. Ah, ¿le ha gustado a usted la catedral? Cinco pollas. Le dije a los dos canónigos.
Oye, yo tengo un amigo de Leeds, inglés, que ahora da clases de inglés en España y de castellano allí, o sea, hace las dos cosas, y el tío cuando llegó trabajó de camarero en Bilbao durante muchos años, y luego se fue a Barcelona y le duró muy poquito el trabajo, y le dije, ¿pero por qué? Y dice, claro, como decimos muchas palabrotas en Bilbao, entró el primer cliente, le dije, ¿qué coño quieres? Y entonces le echaron a la calle porque las expresiones rudas no se llevaban en aquel pub tan pijo en el que estaba en Barcelona.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, yo tengo un trato con mi marido que tú estás en mi lista el número uno.
Anda.
Yo sí me encuentro. Yo sí me encuentro con Pierce Brosnan o con Carlos Herrera, mi marido sabe que tiene que mirar para otro lado. Él sabe que no puede hacer cuenta. Entonces yo he elegido a alguien que esté cercano.
Bueno, tenemos ese aire.
Brosnan. Total. Es una cosa similarísima. Yo tengo un gusto muy estable. Mi marido lo sabe, ¿eh? Están los votos, esto no se puede llevar al juzgado ni nada. Bueno, el caso, te cuento. Yo tengo una cuñada que es pues un pibón del este, pero no sabes cómo es, y habla espectacular español. O sea, tú la coges el teléfono y no sabes de dónde es, ¿no? Porque ha sido en un colegio español súper metódica tal.
Y mi cuñada es que le gusta mucho las costumbres españolas. O sea, ella es como una española en el cuerpo de otra persona. Y ella, total, es como que ha nacido en el cuerpo equivocado, ¿no? Y ella le gustaba mucho cuando llegó a España, que ya salía con mi hermano, le gustaba mucho palabra de gitano. Bueno, traumas que se ha cogido esa niña, porque claro, ella veía el palabra de gitano casi con apuntes. Porque ella todo lo que quería era entender lo que decían los gitanos. Imposible, imposible de todo punto. Claro. Pero es que lo mejor es que ha ido algún error ha cometido, pues por ejemplo, decirle a sus compañeros de trabajo que a ella lo que más le gustaba en la ensalada era un buen nabo. Y claro, descojonada. Sí, claro. La polisemia se la ha dado fatal. La polisemia española, ella siempre decía, yo ante la duda pienso mal. Pero es que ella ha ido cogiendo mucha retranquilla de chamberí, la chica, y vamos un día a casa a Ricardo, que tú probablemente lo conozcas, sí, claro, que ahí hizo español, ¿no? Claro. Y a ella le gusta mucho la cultura española. Y viene el camarero y lo típico, pues uno pedimos unas faves, otro no sé qué, unos huevos estrellados. Y dice mi cuñada, pero así muy seria, ¿eh? Porque además te digo que es un pibón. Yo hoy me voy a comer un buen rabo. Bueno, el camarero se le cae el boli porque de verdad ella es espectacular. Y se queda así y le dice, pero estofado. Mira. Mi padre todavía se está secando las lágrimas, porque es que fue como, o sea, como por una pica en Flandes, para él fue como el momento en el que mi cuñada ya era 200.000% española, pero estofado. Mira. Y el camarero, además, claro, cuando le dijo mirándole a los ojos ese pibón, yo me voy a comer hoy un buen rabo.
Claro.
Bueno.
No, yo me voy a comer un buen rabo, pero estofado.
Yo con el cuerpo equivocado, dice.
El rabo de casa Ricardo, por cierto, está muy bueno.
Hombre, en Fernando Católico, ¿no? Es la que está ahí.
Sí, señor.
Eso es.
Casa de comidas.
Gran casa de comidas, es verdad. Es verdad. ¿Qué tal, María Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Desde Finlandia, aquí estamos.
Anda,
¿es usted de Finlandia?
No, yo soy española, yo soy de Valencia, pero vivo en Finlandia.
Ah, pero vive usted en Finlandia. Aprender finlandés también tiene trabajito, ¿verdad?
Sí, bastante. Es que no es, como decir, la lengua más fácil de aprender. No sé si alguna vez he escuchado finlandés, pero yo te puedo decir que no es, vamos, que no pasa desapercibido, que es bastante complicada la lengua.
Sí. ¿Y usted está enseñando español en Finlandia?
No, yo trabajo como veterinaria aquí en Finlandia, pero bueno, enseño un poquito de español a mi novio. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces, pues, no es tan fácil tampoco aprender español.
¿Y sabe defenderse ya su novio?
Bueno, con la familia sí que se defiende. Lo que pasa es que entre nosotros hablamos inglés, pero bueno, con la familia se defiende. Sobre todo pues cuando baja a casa, ya sabes cómo somos los españoles, que aunque no sabemos que no nos van a entender, nosotros hablamos igual. Y bueno, mi familia pues le habla y le habla, y él pues pilla lo que pilla, claro. Y así vamos.
Claro.
Pero se comunican.
Usted es valenciana. ¿Ustedes hablan en valenciano en casa ya para acabárselo de complicar?
Bueno, yo con mi madre hablo español, o sea, castellano, pero con mi padre hablo valenciano. Entonces la verdad es que a veces sí que se forma un poco el lío.
Claro, bueno, o sea, si le dejara usted a su novio suelto por España, ¿se defendería?
Yo creo que sí, porque como él habla bastantes otros idiomas, yo creo que sí que se defendería. Dicen que cuando aprendes a hablar el segundo idioma, el tercero ya es más fácil, el cuarto ya es más fácil, cada vez va siendo más fácil. Él habla ya tres, entonces pues...
Yo tengo una duda, ¿qué hace una veterinaria? ¿Usted había visto un reno antes de irse allí? A ver...
¿Qué animales? ¿Ha curado usted algún reno de algo?
No, renos no curamos, pero en Laponia, porque yo no vivo en Laponia. Vivo en el centro de Finlandia, pero en Laponia sí que hay veterinarias que se dedican simplemente a tratar renos. Entonces, aquí los usan como... Hay como granjas de renos y aquí se come un montón de renos.
Qué agradable Laponia. Agradable.
Pues tiene su gracia, hombre. Como todo en la vida.
Sí, sobre todo en enero es Laponia.
Bueno, me queda un minuto. Fabio, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Buenos días. Saludos a todos vosotros. Y nos tenéis siempre compañía con lo que somos comerciantes viajeros por la carretera todos los días haciendo kilómetros.
¿Usted aprendió español o conoce a alguien que lo haya aprendido?
Aprendí español. Yo soy italiano, de Roma, y aprendí español, primero con los clásicos libros de viajes, donde son frases ya hechas para en el aeropuerto, en el hotel. Y con eso más o menos me fui... haciendo una idea y pude empezar a hablar. Y bueno, vine aquí en España yo para... porque conocí a mi mujer, que era una chica en el proyecto Erasmus en Italia, y por amor, pues la seguí aquí en España. Y actualmente es mi mujer, entonces ya son 15 años que vivo aquí.
¿Y dónde lo aprendió usted?
Autodidacta.
Se lo habla muy bien.
Con libros, televisión, radio, hablando con la gente, porque no tenía ningún contacto italiano aquí en España, entonces tenía que hablar sí o sí para explicarme, para poder trabajar en español. No había otra cosa. Y entonces lo que quería contar, la anécdota, que fue una de las primeras películas que vi en España al llegar, me llevó mi mujer a ver Camarón al cine. Entonces, ya tenía usted que venía la película toda en un dialecto sevillano, vamos, de Cádiz, al 100%. Y cuando empezaban a hablar con Xoxo, yo no entendía que...
Claro, buena película esa.
Madrid estudia y está a punto de pedir al gobierno un toque de queda. De 12 de la noche a 6 de la mañana.
A lo mejor hay que hacerlo.
Bueno, ahora noticias, vamos a ver.